Soy con Tony Dunedain, cantante y artífice de una banda nacida en Madrigal de las Altas Torres. ¿Exactamente dónde está Madrigal?
Pues está en en Ávila, es la provincia de Ávila, en Castilla y León. Está pues de aquí de Madrid, es a 1 hora y media.
Acabamos de escuchar el disco. Enhorabuena. Me parece un disco excelente, una continuación fabulosa a lo que la banda pues quiere proclamar entre su público y quiere difundir entre los fans, no solamente de Dunedain, sino del rock y del heavy metal en general. La verdad es que ha pasado bastante tiempo desde aquel Mágica, aunque tú siempre te ha gustado dar pinceladas sonoras de lo que Dunedain era en diferentes momentos desde que salió aquel disco, que también me pareció excelente. Ha pasado tiempo, ¿no? ¿Qué ha pasado desde aquel entonces, desde Mágica hasta este nuevo álbum, del cual vamos a hablar en profundidad? ¿Ha habido cambios en la banda? ¿Tú decidiste abandonar el puesto de cantante principal del grupo? Carlos, ahora mismo es el frontman, es el cantante principal de Dunedain, aunque tú sigues teniendo una responsabilidad muy importante en la banda, a nivel vocal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Dunedain? Parece que no, pero ha pasado bastante tiempo.
Sí, bueno, pues como dices, ha pasado mucho tiempo y el tiempo pues te hace tener una perspectiva a lo mejor de lo que es la banda diferente. Vas intentando encajar las piezas del puzzle un poco para seguir evolucionando. Entonces, bueno, quizás el cambio más grande que ha habido desde la época de Mágica, que ya hace 4 años, hasta hoy es, bueno, la entrada de Carlos como vocalista. Ha tomado el rol de vocalista principal porque, bueno, yo siempre lo quise así. Para mí Carlos es una voz espectacular. Siempre me ha gustado. Tuvo que estar en Dunedain mucho antes. Lo que pasa es que, bueno, pues por diversos temas, no ha estado en la banda. Y bueno, pues lo que ha pasado ha sido, yo creo que una evolución, como te digo, natural. Ha sido Dunedain es una maquinaria que siempre está en proceso de cambio constante y de evolución dentro de los parámetros del heavy metal, siempre lo he dicho. Somos una banda de metal. Entonces, pues bueno, ahora mismo somos 5. Izco también está en la banda. Y bueno, pues somos como una gran familia. La familia ha crecido. Nos llevamos muy bien, aunque a veces nos queremos matar, como en todas las familias. Pero bueno, ahora mismo digamos que el nuevo disco, desde aquella época a esta, de la época mágica a la época Pandemonium, que es la que se va a abrir ahora, pues se va a abrir una nueva etapa en la banda a nivel de directo. Y luego, sobre todo, pues bueno, a nivel de estudio, el disco nuevo obviamente es una nueva voz compaginada con la mía. Y bueno, pues va a haber, es una tesitura diferente. Y luego las composiciones pues han evolucionado también, aunque hay un poquito de todo, como siempre. No van a estar decepcionados para nada los fans. Al contrario, yo creo que van a estar muy contentos de tener una voz como la de Carlos jugando en doblete con la mía. Y luego aparte, pues las composiciones nuevas yo creo que van a gustar mucho a los fans. Y luego aparte, pues abrirán también un poco el abanico a gente que nos escuche por primera vez. Y bueno, yo creo que podríamos bautizarlo como con la palabra evolución. Evolución.
Me acuerdo que hará por lo menos 2 años o incluso más coincidimos en un festival de Burgos que tristemente no se ha vuelto a hacer, el Wings to Rock, donde tú todavía cantabas, aparte de tocar la guitarra. Y yo vi a unos Dunedain ahí complicados. Te vi ahí luchando. Te vi ahí intentando cantar. No tuviste una buena noche. Pero tú me dijiste, Rafa, en breve te voy a contar cosas. porque esto va a cambiar, tengo en mente. Bueno, tú siempre has sido un hombre emprendedor, un hombre que te gusta las sorpresas, que te gusta, pues, la magia, digamos, innovar. Y al poco tiempo me dijiste, Carlos es el nuevo cantante, esto va a cambiar, va a ser la hostia. Y efectivamente, pasó el tiempo, os vi en un concierto memorable en Ávila, en las murallas de Ávila, donde Carlos ya cantó con Dunedain, y aquello fue espectacular. Tú sigues manteniendo tu timbre de voz, tu protagonismo, sin embargo, le has hecho un hueco súper importante, Dunedain le ha hecho un hueco súper importante, donde Carlos se luce de forma espectacular. Gran cantante, espectacular vocalista. No solamente escénicamente, porque es un tío que lo vive, es un tío que transmite, que tiene carisma, sino que además canta de una forma prodigiosa. Solamente hay que escuchar el nuevo disco, que los fans lo van a poder escuchar en breve, para darse cuenta de ello. Lanzasteis un anticipo en internet que a mí no me gustó demasiado. Lo recuerdas, me
Sí,
imagino.
claro.
Me imagino que fue una cosa un poco, bueno, lo hacemos, lo lanzamos, lo grabamos
Sí.
y tal, pero la talla que demuestra en este Pandemonium, o sea, lo de Carlos, aparte de en directo, contigo ahí como segundo vocalista, es impresionante. ¿Te acuerdas de aquel Wings to Rock
Sí.
donde no diste la talla como tú has dado la talla siempre?
Sí.
Parece que era un anuncio de, bueno, está a punto de llegar la nueva etapa. ¿Y llegó?
Sí, bueno, en el Wings to Rock, bueno, que es más, yo lo llamaría más una coincidencia, porque si te acuerdas hacía un frío
Hacía mucho frío,
increíble.
sí. Pero es que estábamos en Burgos.
Hacía un frío increíble, la verdad, y era en verano. Además, era verano, era en agosto, creo que era. Y hacía un frío increíble. Y sí, claro, bueno, no tuve mi mejor noche. Aún así, bueno, sacamos el concierto adelante bastante dignamente.
Estuvo muy bien el
Estuvo bien el
concierto, ¿eh?
concierto, lo que pasa es que, bueno, es coincidencia, pero sí es cierto que bueno, que esos eran mis últimos coletazos como vocalista en Dunedain. No tuvo nada que ver, o sea, el concierto, como te digo, yo siempre lo doy todo, siempre lo damos todo, lo que pasa es que hay noches mejores y noches peores. Esa noche, pues bueno, pues la voz, o sea, hice el concierto, obviamente, pero no lo hice como lo haya podido hacer en cualquier otro bolo de la gira, etcétera, etcétera. Pero bueno, partiendo de esa base, sí. Carlos, pues como te digo, es una voz prodigiosa y luego aparte es un.
Pero perdona que te corte. Tú andabas hace mucho tiempo detrás de Carlos,
Sí,
¿no?
claro, sí, lo he dicho antes. Sí, he estado en la época final de la banda, en la última época en la que cantaba yo sí, tenía conversaciones con él. Siempre hemos estado en contacto desde los inicios de Dunedain. Carlos ha sido amigo mío. Hemos sido amigos porque somos de la zona, es de Valladolid. Yo vivo a 40 minutos de su casa. Y bueno, pues nos conocemos todos en la zona y nos llevamos muy bien. Y yo lo quise para el inicio de Dunedain en la banda. Lo que pasa es que en aquella época no pudo ser porque él estaba en otra banda. Y bueno, pues diversas circunstancias. Pero en esta última época, pues hablamos, sobre todo cuando Hacín se fue. Pues bueno, lo típico, oh, Tony, esto que te encuentras. O viene, él venía a vernos a nuestros bolos también en Valladolid. Y bueno, Tony, ¿qué tal? Y bueno, pues un día hablamos y dijimos, oye, tío, pues ahora, me dijo, yo, ¿te acuerdas lo que hablamos hace años? Pues yo ahora estoy libre, tío, yo estoy libre ahora y si quieres y tal, y yo, claro, obviamente dije, siempre lo he querido, es el momento. Y bueno, pues así entró. Y claro, es una voz prodigiosa. Realmente, o sea, el que escuche el disco lo va a ver y el que nos haya visto en directo, es muy versátil, es muy técnico, él es profesor de canto. Entonces, pues bueno, sabe cuidarse la voz, porque no todo es cantar, sino también luego la voz es un instrumento, pero no es como la típica frase de no es como la cuerda de una guitarra, la cuerda vocal, pues es verdad. Y él sabe cuidarse mucho la voz, él es comprometido y bueno, pues yo lo he dirigido, he compuesto, podríamos decir que he compuesto para él en este disco. Y pues yo creo que la gente que lo escuche lo va a notar, es una voz. Sigue siendo Dunedain, manteniendo la esencia de la banda, pero con un punto de calidad nuevo y diferente. Y yo creo que, vamos, A mí realmente yo estoy entusiasmado con el trabajo. Realmente estoy feliz, sobre todo de cara al directo, porque vamos a poder dar un directo mucho más fiel a la realidad que el que podríamos dar antes. ¿Sabes? Porque Carlos es un tío que en directo crece más que en el disco. Va a más, no es lo típico que tú grabas en el disco todo lo mejor que puedes, pero te pilla un día malo en directo y no llegas y la gente, lo típico de no está igual que en el disco, no, Carlos lo hace, va a más que en el disco. Entonces, bueno, ese era un hándicap que ahora ya no lo tenemos. Ahora mismo yo voy a gusto a tocar, además que puedo tocar a gusto la guitarra, canto mis partes de voz mucho más a gusto. No sé, es otro rollo y todo, la maquinaria está engrasada ahora, antes iba un poco forzada.
Antes de fichar a Carlos, antes de invitarle a formar parte de Dúnedain, yo sé que tú has tenido incógnitas en tu cabeza como principal protagonista, lo digo con todos mis respetos, hacia Miguel, tu batería, y hacia Mariano, tu guitarrista, en torno al destino de Dúnedain. Incluso esto a lo mejor no lo sabe mucha gente, pero yo sí lo sé porque soy amigo tuyo y hablamos mucho fuera de entrevistas. ¿Te cuestionaste el ser cantante solista, cantante sin guitarra del grupo, frontman de Dúnedain? Cuenta un poco cómo evoluciona esa idea desde Mágica. Vamos a hacer algo nuevo. Voy a dejar la guitarra. Voy a cantar adelante. No, ahora no. Voy a contar con Carlos. O sea, todo ese tipo de incógnitas en tu cabeza, ¿cómo se pueden explicar ahora mismo cuando hay un disco en ciernes?
Bueno, pues sí, en aquella época pensé en tomar la alternativa como cantante. Porque, bueno, como has mencionado antes, haciendo un poco la comparación con el tema que regrabamos con Carlos, yo sabía que las comparaciones iban a ser muy fuertes con Carlos y conmigo, porque yo reconozco que tengo una voz muy personal y los fans del grupo no lo iban a aceptar. Entonces, claro, en un principio yo pensé y dije, pues prefiero correr, en vez de correr el riesgo de no ser yo la voz principal, porque eso es un cambio acusado, es un cambio fuerte para un fan.
Sí, porque hubieras tenido que contar con otro guitarrista.
Claro, exactamente.
Y cambiar un poco el planteamiento de Dúnedain.
Sí, pues yo en un principio pensé en asumir el riesgo de decir, me quedo solo de vocalista, cojo un guitarrista y demás. Pero luego realmente me quedé pensando y dije que qué es lo que más me apetecía y qué es lo que más me gustaba. Y a mí, pues me gusta. Dúnedain ha sido siempre una banda de dos vocalistas y a mí me gustaba tener mi papel, pero no realmente asumir el llevar todo ese rol, a lo mejor, a ese nivel. A mí me gusta tocar la guitarra solista y hacer la melodía y cantar.
Que no es fácil, ¿eh?
No es fácil. De hecho, nunca estás al 100%. Nunca lo haces al 100%, porque es verdad, tú si tienes que hacer un bolo, yo la gira de Mágica la hice entera, la de Buscando el Norte también la hice como cantante principal, pero claro, está Hacin, éramos dos vocalistas, era el germen original, y entonces ahí estábamos mucho más cómodos. Pero luego después, pues claro, cuando tienes que llevar todo el peso de una gira, te das cuenta de que, pues esto, hay dos vertientes, una, la de satisfacer a tu ego, y otra es la de sino hacer bien tu trabajo. Entonces, claro, tú tienes que anteponer tu trabajo, tú te debes al público. Entonces, claro, yo lo que quería, me planteé realmente en ofrecer el mejor show para el público. Y yo me di cuenta de que yo no estaba dando el mejor show, tocando y cantando forzado a la vez, ¿no? Iba forzado. Entonces, realmente, cuando surgió lo de Carlitos, no tuve ninguna duda. O sea, vamos, es que es más, cualquier grupo que tenga la oportunidad de coger a un cantante así y no lo coja, pues es un grave error, ¿no? Entonces, pues bueno, decidí ofrecer el mejor show para la gente. Y la gente, bueno, pues muchos fans no lo entienden, y cuando regrabamos Por los Siglos de los Siglos no se dieron cuenta de que era una comparación. Claro, siempre te va a gustar más la original. Tú escuchas una canción de un gran grupo original y luego escuchas una regrabación con su nuevo cantante, y sí, te puede gustar la nueva, pero date cuenta que lo han hecho como tarjeta de presentación del cantante, no como para borrar el pasado, ¿no? Entonces nosotros hicimos eso. A lo mejor fue un... La gente o los fans no lo aceptaron, no lo entendieron, pero ahora mismo yo creo que la gente lo ha aceptado mucho más. Cuando han visto a Carlos en directo, la gente se ha dado cuenta de lo que el mensaje que yo quería dar o lo que yo quería para la banda, ¿no? Entonces, pues bueno, es difícil. Llevar una banda es difícil y hay veces que tomar una decisión supone riesgos y supone consecuencias.
Yo os vi en Ávila y os vi en Barcelona. Me acuerdo perfectamente de aquellas fotos con tu gorro que parecías Bruce Dickinson pasado de fecha. ¿Te acuerdas, no? El gorro de lana, ¿no? Sí, que te pusiste. Y en los comentarios entre la gente y entre los amigos que me cuentan cosas eran: ¿y ese hijo de la gran puta que canta, de dónde coño ha salido? Eso es para sentirse orgulloso, ¿no? Me imagino que Carlos, si está escuchando esto, estará pletórico, estará encantado. Pero es que no es para menos, o sea, esa voz, esa potencia, ¿de dónde sale?
Bueno, Carlos no creo que escuche la entrevista, seguramente esté jugando a la videoconsola o algo de eso. Que le gusta
o
hacer
al billar o a las chapas.
Que le gusta hacer a él, pero bueno. Yo ya te digo que yo creo que, bueno, hay dentro del mundo de la música hay buenos artistas y buenos intérpretes, ¿no? Entonces, pues hay gente que es muy buen intérprete, incluso mejor que un artista, y puede llegar a tocar una canción compuesta por un artista mejor que el propio
artista.
Me
gusta lo que está diciendo.
¿Me entiendes? Pero realmente el que tiene la magia es el artista, ¿no? Entonces, esta es la historia. El rollo de Carlos, pues es que tiene el don de la voz, solo que aparte lo sabe utilizar. Podríamos decir que es algo parecido a Leo. Yo creo que Leo es una buena comparación con él, porque es un tío que tiene una voz prodigiosa y aparte la sabe utilizar, ¿no? Entonces, pues bueno, si se cumplen esos dos componentes, pues entonces, pues claro, obviamente todo es más fácil, ¿no? Y claro, yo ya te digo, la primera vez que lo vi cantar, dije, yo lo quiero para mi grupo. Yo lo quiero, y bueno, tuvimos la suerte de que congeniamos muy bien, somos amigos antes que todo lo demás, y bueno, pues poco más. O sea, tú si lo ves cantando, pues se te quitan todas las dudas, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de venir a vernos a los conciertos y me entenderéis.
Pasa el tiempo, pasan los meses, os vais conociendo, os vais soportando, vais viendo pros y contras, sobre todo pros, y comenzáis a componer. Comenzáis a componer canciones de este nuevo disco. ¿Y cómo se desarrolla la composición de este Pandemonium que está a punto de salir?
Bueno, la composición es como siempre. Esta vez yo me encargo de todo. Melodías y música, letras, todo. Lo hago en mi estudio, que tengo un estudio personal. Y luego pues les paso a cada uno su trabajo. Y claro, pues obviamente ellos son los que aplican o los que aportan su forma de tocar y de cantar personal. Entonces, pues bueno, esta vez me he tomado 4 años. Me ha llevado 4 años porque yo cuando hago la música no fuerzo. Yo no me pongo a hacer canciones y me siento y digo de 4 a 8 voy a estar haciendo una canción, ¿no? A mí me tiene que salir. Entonces, en esta época de estos últimos 4 años no he tenido, no me he sentido muy motivado a la hora de hacer música, porque ha habido muchos cambios en la banda, ha sido época de cambios, y para mí esos, pues bueno, son épocas de como, ¿cómo te diría? Pues como tormenta, como, ¿no? Como si el mar estuviera, ¿me entiendes, no? Entonces ahora, pues bueno, vuelve la calma, y cuando vuelve la calma, cuando los problemas ya están solucionados, entre comillas, pues entonces vuelvo a estar tranquilo y a componer. Eso funciona así, yo funciono así. Yo no, como te digo, no llego y digo, pues en 5 años he firmado 5 discos, no. Y ahora me he tirado 4 años, me he tomado la libertad de estar 4 años haciendo lo que creo que es lo mejor que podía hacer musicalmente. Y ahora, pues bueno, ya está grabado. Se han quedado muchas canciones en el tintero, pero bueno, eso es bueno porque habrá más discos y habrá más cosas. Ahora es época de volver al trabajo y como te digo, pues ha sido una época de cambio en la que podríamos decir que las musas me han visitado de manera intercalada en toda esta época de 4 años, y al final pues ha salido esto.
De todas formas, a la hora de ponerte a componer, los músicos sentís y así componéis. O sea, sois un poco egoístas, cosa que hay que alabar. Lo que se siente es lo que realmente hay que exteriorizar. Pero después de aquellos Buscando el Norte 1 y 2, después de Mágica, de alguna forma se piensan los fans. ¿Qué hay de esos fans? ¿Qué hay de lo que esperan los fans de Dúnedain en este nuevo Pandemonium?
Bueno, yo realmente sí que te doy la razón en el inicio de la pregunta o del comentario. Sí soy muy egoísta a la hora de pensar en lo que hago, porque yo realmente compongo para mí. O sea, yo solamente incluyo en la música lo que me gusta o lo que me emociona. No pienso en lo que le vaya a gustar a nadie, ¿sabes? No pienso en esta le gustará más a los fans y esta menos o no. Yo solamente entra dentro de mi esquema o de lo que sería un disco para mí lo que realmente me emocione. Entonces eso para mí me requiere mucho tiempo y darle muchas vueltas y quitar y poner y quitar otra vez y volver a poner y noches sin dormir y etcétera, etcétera. Yo creo que les va a gustar mucho. Sinceramente, apuesto o tiro más a que les va a los fans de siempre les va a gustar mucho, porque el disco es muy personal.
El disco es espectacular. Suena impresionante. Dan Díez, que ha hecho la producción, la verdad es que ha hecho un trabajo excelente y las canciones, cada uno, cada fan, cada seguidor elegirá las favoritas, cada cual hará himnos, no sé de qué canción, pero la verdad es que el disco está muy bien, realmente muy bien. No puedo decir mucho más. Tú como compositor principal de las canciones, me imagino que estarás mega orgulloso de cada una de las piezas de estas 12 canciones. De principio a final. Bueno, yo he escuchado el disco en un orden que no era el real, porque lo hemos escuchado pues directamente.
Enviamos el máster.
Sí, directamente. Sí, bueno, sí. Y la verdad es que pensaba que era el orden definitivo, pero bueno, la verdad es que da igual el orden, el producto final es excelente. O sea que yo creo que el fan de Dúnedain y vosotros mismos como compositores van a estar contentos, no, muy contentos. La pregunta es, después de 4 años, parece que ha merecido la pena el haber compuesto estas canciones y ahora es el reto final. O sea, cada reto es como los partidos de fútbol. O sea, el próximo partido es el importante. Uh-huh. Este es el partido definitivo, es la final de la Champions a nivel musical para Dúnedain.
Bueno, es una prueba importante, la verdad, sí. Es una propuesta de una nueva banda, ¿no? Sí, hay una cierta incertidumbre de lo que va a pensar los seguidores, los que ya nos conocen y luego pues la gente que nos escuche por primera vez. Sí, yo siento esa incertidumbre, la verdad. A ver qué es lo que opinan, porque claro, no es lo mismo escuchar a Carlos cantar Por los siglos de los siglos, que es una canción ya conocida, que cantar las canciones nuevas. Entonces, pues sí, sí hay un cierto clímax de a ver qué pasa, ¿no? Respecto a lo demás, a lo que de nosotros depende, pues vamos a hacerlo, como siempre, lo mejor que podemos y dándolo todo. Es como hemos grabado el disco y es como vamos a hacer la gira o los conciertos que hagamos. Y lo vamos a defender, obviamente. Lo demás depende de la gente. Yo, mi trabajo lo he hecho, posiblemente es la vez que más satisfecho estoy de cómo lo he hecho, porque no me he quedado nada en el tintero. Y luego aparte, pues bueno, creo que estoy muy contento, no es que lo crea, afirmo, estoy muy contento con la labor que han hecho todos los miembros de la banda y sobre todo la propuesta de las nuevas voces. Yo creo que ahora Dúnedain tiene un punto de virtuosismo vocal que antes no tenía. Entonces, bueno, estoy bastante satisfecho con esa idea.
Pandemonium, ¿de dónde sale ese título?
Bueno, pues realmente es un término que la primera definición ¿no? Es como reunión de demonios, ¿no? No sabía qué título ponerle, la verdad. Y bueno, pues surgió esta palabra. No sé, no sé.
Sí, porque
¿De dónde
no hay
salió?
ninguna canción que se llame
No, no,
así.
no hay ninguna. Soy seguidor de algún grupo que lo mencionaba en alguna canción. Me vino a la cabeza el término. No recuerdo muy bien ahora mismo. Y bueno, pues la primera definición era reunión de demonios o bueno, noche de tal. Y la segunda definición era como un conjunto de ruidos y gritos que conducen a la confusión. Entonces, pues dije, bueno, pues puede que case un poco con la historia del nuevo disco. Como no tenía ningún título, pues dije Pandemonium, y sin más. Tampoco busco, no me como mucho la cabeza con esas cosas. Y bueno, realmente creo que encaja dentro de, porque gritos hay unos cuantos y ruidos también.
Bueno, Dúnedain, para el que conoce a la banda, es un grupo que ha cuidado siempre las armonías, las melodías, las voces por encima de todo, los estribillos comerciales en el buen sentido de la palabra, las armonías de guitarra y ese tipo de canciones que te imantan, que te enganchan. En este nuevo disco, y es una opinión particular, después de haberlo escuchado, hay muchas de esas canciones. Vamos a hablar de algunas. Vamos a hablar del disco. Vamos a hablar de esas canciones que la gente va a hacer suyas una vez que compre el disco en los conciertos, en ese festival donde vais a estar firmando, que ahora lo contarás en su momento. No sé, te doy rienda suelta para que hables de las canciones que quieras de este nuevo disco.
Bueno, pues las canciones. Principalmente en lo que a, bueno, como siempre he hecho, en lo que a temática o se refiere.
Temática no, a nivel musical, porque la
A nivel
letra está muy
musical.
bien, la letra está muy bien, pero lo que le impregna a la gente es ese riff, ese estribillo, ese puente, esa melodía, ese arreglo, esa voz que suena, esas voces.
Bueno, pues hablando musicalmente, estamos dentro, como te he dicho antes, dentro de el heavy metal, ¿no? Entonces, pues bueno, partiendo de esa base, yo diría que el disco tiene mucha variedad de en lo que a tipo de canción se refiere. No hay ninguna balada, ¿vale? No, en este, la balada que había se ha quedado fuera, porque bueno, yo creo que 10 temas nuevos y luego hemos rescatado Melancolía para meterlo como bonus, era suficiente. Y bueno, pues el disco, yo dividiría en una parte más power metal y luego otra parte más variada, ¿no? Power metal, yo diría que el inicio del disco, la canción de Legado, creo que es un himno. Bola de Cristal es una canción especial, también muy power metal. Luego tenemos Hechizo y tenemos Luna y Sol. Estas cuatro son dentro del tema power metal. Y luego tenemos una de corte mucho más rápido, mucho más, como podría ser Mi alma sigue en pie, de Buscando el Norte, que se titula Conquistar el cielo. Y luego, después de estas canciones cañeras, luego pues lo demás son canciones mucho más personales. Podríamos decir canciones mucho más personales que no las encuadrarían dentro de ningún estilo, de ningún cliché. Eso ya depende ya de. Te puede recordar en algunos aspectos a Him, en otros aspectos te puede recordar a, no sé, a Camelot. ¿Sabes? Siempre están dentro de este rollo. Hay alguna más, no sé, Maiden incluso. No sé. Son canciones. Hay una canción, por ejemplo, de corte un poco más celta, un poco más. ¿Cómo te diría? Pues del tema de corte muy europeo que hay ahora, un rollo de grupos que mezclan mucho el celta, la música celta con el metal, que se titula Tu sueño. Y bueno, es hay una gran variedad, ya te digo, no buscada, sino yo compongo lo que me sale. Y yo es que escucho muchísima música, y yo creo que el germen de esa música que escuchas luego inconscientemente salen las composiciones. Entonces yo creo que es un disco muy variado y es un disco que emociona bastante. A mí me emociona mucho cuando lo escucho. Creo que hay un poco de todo Y no sé, creo que es el disco más completo que hemos hecho, seguro.
Yo resalto algo, y es la labor de Carlos como cantante, pero siempre acompañada del trabajo de voces. Unas voces que están muy bien por separado, pero lo difícil es compactarlas, hacer un uno de esas voces, hacer una armonía de esas voces. Y no es fácil, porque tú tienes tu voz, Carlos tiene su voz, tiene ciertas similitudes con la tuya, tú con la suya, Izco también en directo hace su labor. No es fácil compactar las voces. Y luego subrayaría muchísimo las melodías y el trabajo de guitarras. Antes, cuando estábamos comiendo, charlando, tomando un café y demás, me has comentado que las guitarras las has grabado tú, porque Mariano pues no podía en ese momento. De verdad, me quito el sombrero. O sea, no solamente los solos, sino las armonías, los juegos entre una guitarra y la otra, la composición de las melodías de guitarra. Es un trabajo muy rico y con mucha calidad, mucha, mucha calidad, de la cual tendrá también culpa a Dan Diez, que ha hecho la producción y ha sabido sacar el 200% de vuestro trabajo, tanto en guitarras, como en voces, como en armonías, como en arreglos, como en el sonido de la batería, que la batería de Miguel suena al 300%. De verdad que este disco es una obra maestra, está realmente bien. Evidentemente, la gente ahora es quien tiene que juzgar y quien tiene que valorar. O sea, tú lo sabes, los músicos hacéis lo que realmente tenéis en el corazón y los periodistas lo escuchamos y muchos nos emocionamos, por ejemplo yo, que me gusta la música, ¿no? Y cuando escucho algo bueno digo, coño, esto es la hostia, esto suena de puta madre. Pero quien tiene realmente el veredicto final es el fan, quien va a ir al concierto, va a comprar la entrada y va a comprar el disco. Pero realmente esto es un trabajo, pero no de un mes, ni de dos, ni de tres. O sea, esto es un trabajo concienzudo y en profundidad.
Sí, bueno, yo, como te he comentado antes, es el disco con el cual más contento estoy a nivel instrumental, como comentas. Dan siempre aboga por siempre me ha dicho que yo me anima a que grabe todo. Porque obviamente, como yo, al haber compuesto todo, la energía que tú aportas a ese golpe de, pues a ese riff, a ese golpe de guitarra o a ese solo, si graba la persona que compone, lo graba todo, todo va mucho más empastado. Eso es, técnicamente es así, es real. Porque bueno, tú dentro, tu reloj rítmico, corporal, por llamarlo de alguna forma, pues todo va a la perfección. Entonces, si tú grabas con el mismo impulso las guitarras, los bajos y las melodías, va muchísimo más empastado. Entonces, bueno, esto fue una coincidencia, la verdad, porque siempre cada uno hace su parte. Lo que pasa es que, bueno, Mariano no podía, por temas personales, hacer la grabación de las rítmicas, entonces la hice yo. Y bueno, pues ha quedado, es otro toque, es diferente, pero es el toque de, al fin y al cabo, de la persona que hace la música, ¿no? Entonces, yo, es un sonido, suena mucho más a bloque, ¿no? Suena mucho más empastado todo y le da otra atmósfera a la canción, ¿no? Creo que suena mucho más agresivo.
No, lo que pasa que escuchas la melodía de las canciones, escuchas los estribillos, los puentes, las armonías, y de repente llega el solo de guitarra y hay un conglomerado de armonías, de guitarras, de guitarra rítmica, de guitarra que te transporta. A eso me refiero. O sea, dices, coño, qué bien suena esto.
Sí, pues como te digo, va empastado, todo va empastado, es un bloque. Hombre, sinceramente, los solos, todos los solos del disco, yo personalmente no ensayo los solos. Quiero decir, yo hago las melodías, obviamente, pero los solos les improviso todos. Yo me sentaba con Dan y me decía, además Dan le gusta que haga eso, siempre me dice, improvísalo, no traigas nada estudiado. Y entonces yo empiezo a tocar solos, conforme me viene en ese momento, empiezo a hacer dibujos y Dan se queda con lo mejor, con el mejor solo. Él guarda los solos y dice, este es el mejor, o lo elegimos entre los dos. Y yo creo que ahí es donde está, porque tocar la guitarra, si tú tocas la guitarra como, para mí, yo opino que si tocas la guitarra como si escribieras a máquina, sí, queda todo muy técnico, pero queda un poco carente de espíritu, ¿no? De feeling, de emoción. En cambio, tú llegas y ese día estás enfadado por lo que sea, o has dormido mal, o estás un poco, ¿no? Eso lo transmites en el solo y te dicen, toca 5 solos, y los 5 solos tienen esa rabia, y te quedas con el mejor, y entonces pues sale esa historia. Ha sido así, ¿no? Es un poco la historia en la que hemos trabajado. Hemos trabajado libres, realmente yo me he ido al estudio y no tenía ni día de ida ni día de vuelta. El día que no me apetecía tocar, no tocaba. El día que me apetecía emborracharme, me emborrachaba. O sea, he estado borracho toda la grabación.
Eso es rock, señores.
Y bueno, pues un poco, digamos que es un disco visceral. Es visceral. Creo que tiene mucha más agresividad que los anteriores.
Sí, la verdad es que con lo que me acabas de comentar, que yo no lo sabía, es un disco improvisado. Y me parece, o sea, no me parece impresionante, me parece súper impresionante. O sea, el no preparar los solos como si fuera una máquina de escribir, has hecho un símil perfecto.
Sí,
es que me imagino que las armonías, las ideas principales las tenías en tu cabeza.
No, eso es obvio, la armonía, obviamente. Pero bueno, te puedo contar más historias. Pues, por ejemplo, las letras del disco, la mitad del disco lo he compuesto allí. A ver, yo soy muy fan de los grupos de los 80 que llegaban y se iban todos al estudio con ideas, pero no tenían ni un solo hecho, no tenían ni la letra hecha, ni la música hecha. Y se iban a un estudio, se encerraban en el estudio un mes o dos meses y decían, venga, vamos a hacer un disco. Y ahí empezaban a... Pues bueno, había, a lo mejor se podían tirar 3 semanas sin hacer nada porque no les venía el rollo, pero de repente la última semana hacían un discazo. Entonces yo soy fan de eso. A mí me gusta, ¿me entiendes? Y entonces pues yo al estudio voy con esa inspiración, con ese rollo. Yo no voy en casa y digo, estas notas van a ir así, me voy con las partituras y no sé qué. No. Para mí la música, para mí el rock y el heavy es un descontrol de sentimientos, a su vez controlados, metidos dentro de una canción. Entonces yo, es mi manera de verlo, y yo pues me voy al estudio y me siento allí y digo, vamos a tocar. Y las letras, como te está diciendo, yo recuerdo de estar en el hotel con Carlos tumbado a mi lado, y entonces pues grabar un día 5 canciones y las otras 5 no tenían las letras, ¿me entiendes? Entonces pues los días que vino Carlos digo, voy a hacer las letras, y estamos tumbados en la cama pues allí, él viendo la tele y yo haciendo las letras del disco. Realmente la temática obviamente de las letras la tengo en la cabeza, sé de qué va cada canción, pero las voy encajando, porque yo cuando oigo cantar a Carlos en el estudio, por ejemplo, me inspira. Y esa inspiración me hace escribir de otra manera, ¿me entiendes? Yo no voy con todo programado, porque luego tú en el estudio puedes escuchar a tu cantante grabar la canción que tú has pensado en tu casa, en tu habitación, un mes o dos antes, y darte cuenta de que es una puta mierda, de lo que acaba de cantar es horrible y que le queda como el culo, y además la letra es mala. Entonces pues yo prefiero mezclar la improvisación dentro de un poco, ¿no? Dentro del control, me gusta improvisar ciertas cosas dependiendo de la energía que te venga en ese momento. Porque es que, o sea, cuando tú estás en un estudio hay una energía que puede ser positiva, negativa, X. Entonces eso tienes que aprovecharlo y meterlo en el disco. Tú no sabes, si tú haces la canción, he hecho una canción hace 5 meses y vamos a grabarla. Pues lo mismo, lo que te digo, yo lo oigo allí grabando y oigo al cantante cantando eso que yo he grabado hace 5 meses con mi voz o con mi idea. Y digo, qué mierda, esto es horrible. En cambio, yo le oigo allí cantar otra cosa y digo, esto lo cambiamos y vamos a poner esto otro. Y entonces te das cuenta de que queda de puta madre, es acojonante, ¿no? Entonces, pues, es así como funciona.
Parece fácil, pero escuchas el disco y dices, joder, aquí hay un trabajo de chinos. Y que me perdonen los chinos.
Sí, no sé. Digamos que para mí lo más difícil Lo más difícil realmente de es verlo terminado. Lo más difícil, o sea, yo no voy con una idea preconcebida.
Sí, pero cuando tú estás en el estudio, tienes a Carlos en la pecera. En la pecera es donde graban donde se graban las cosas, ¿no? Hay un cristal entre el estudio y donde se graban las guitarras, las voces y demás. Lo digo para la gente que no ha estado en un estudio de grabación nunca. Y tú estás allí, tienes claras las ideas y tienes a tu cantante allí. ¿Qué le dices?
Yo tengo una idea, como te dices, sí, yo la puedo tener clara a priori, pero le oigo cantar esa idea y cambia al momento. Hay veces que queda de puta madre y le digo sí, o hay otras veces que lo oigo y digo no, esto no puede ser, cántalo de esta otra forma, ¿no? Entonces, es lo que te digo, que para mí lo difícil es verlo terminado, porque el proceso que hay antes es realmente improvisación, es una pura improvisación. Es como, supongo que los directores de cine, cuando ruedan una escena de algún tipo sentimental o en la que hay que llorar, ¿no? Pues habrá varias escenas y dices, esta es la que vale, esta es la que vale. ¿Por qué? Porque me ha transmitido ese rollo, eso que me tiene que transmitir, pues esto es igual. Yo, como te digo, si lo tengo pensado de antes, es posible que me equivoque. En el momento voy allí, lo grabo y no me vale. Porque yo lo puedo imaginar, pero en el momento que ves al cantante hacerlo, o en el momento que tú vas y tocas ese solo con esa energía allí, pues te das cuenta de que no es lo que tú pensabas. Entonces cambia totalmente. Yo intento recoger lo más fresco y lo que más me emociona, ¿sabes? Entonces, claro, ya cuando lo ves acabado, dices, joder, ¿sabes?
Me lo has dejado, como vulgarmente se dice, a huevo. ¿Cuál es la canción que más te transmite y más te dice, más te identifica, más te electrifica? ¿Cuál es esa canción de este nuevo disco Pandemonium que a Tony le dice, coño, esta me gusta realmente?
Pues en otros discos siempre he dicho que la típica chorrada de es como preguntarle a tu hijo, ¿quién quieres más?
No seas como los guiris.
No, tengo una. En este disco sí que tengo una preferida. Es Hechizo. La canción de Hechizo es la que...
Te hechiza, ¿no?
Sí, me hechiza. Esa canción es la que más me gusta. Totalmente. Además, yo creo que está esa y luego están las demás. A mí personalmente, posiblemente. Yo creo que a la gente le va a gustar pues, posiblemente más El Legado o Bola de Cristal. Pero a mí Hechizo es la canción... Para mí la canción del disco es Hechizo, sin duda. Por cómo canta Carlos, por la canción en sí, por cómo es y sobre todo el significado. Esa canción es la, para mí, es la que con la que me quedaría.
Sí, porque me imagino que los músicos lo que hacéis es cuando tenéis ya el máster, las mezclas definitivas, es endiñarlo con el MP3 al coche, sí, sí. Y ponerlo a todo volumen, ¿no?
Sí, bueno, pues mira, te puedo contar una anécdota en este disco.
Pero no es así, ¿eh?
Sí, es así, claro que es así, joder. Pues acabamos de grabar, puede que sea hace un mes, y se puso a mezclar Dan. Nos pusimos a mezclar, luego yo ya me volví para casa y le dejé mezclando a él y cuando yo me llevé el disco, o sea, la primera toma, sí, que podríamos decir, para empezar a trabajar, y lo he estado escuchando a piñón sin parar. Y bueno, pues una semana antes de hacer el máster, que esto es hace una semana, hace 10 días, me fui al estudio y regrabé. Pues prácticamente te podría decir que regrabé la mitad del disco o más de partes de canciones que me sonaban a mierda. Me sonaban horribles y en ese momento me gustaron. Pero luego lo he estado dando vueltas y, o sea, he vuelto al estudio y en medio de la mezcla dije, esto es mierda y esto es mierda. Y lo he regrabado. En voz y en guitarra. En guitarra he hecho alguna cosa, pero principalmente en voz. O sea, con eso te quiero decir que sí, claro. Yo me lo llevo, lo escucho y estoy todo el día escuchándolo.
¿Pero en el coche?
En el coche, sí. Yo en mi caso sí, porque...
¿Y a todo volumen?
Estoy todo el día en el coche, sí, y muy alto, a un volumen muy alto, sí. Tú date cuenta que la gente es donde escucha los discos. Entonces, si suena bien en el coche, es más, otra cosa que te comento. Cuando acabamos de hacer un disco en el estudio, Dan y yo nos subimos a varios coches y lo escuchamos en varios coches a la vez, para ver si está alto, pasado de graves, pasado de agudos, pasado de medios, hay que hacer esto o lo otro, esta voz no se oye. Sí. El coche es el lugar mágico.
El baremo definitivo. Sí, sí, sí. Bueno, me contabas antes fuera de entrevista que vais a grabar un videoclip. Uh-huh. Hoy por hoy es imprescindible. Las televisiones como tal a nivel rock no existen, tristemente. Pero un videoclip ahora mismo es una tarjeta de presentación imprescindible en YouTube, en redes sociales, en nuestra web, en la vuestra. ¿Cuál es el tema elegido o todavía no sabes?
No lo sé, macho. Creo que posiblemente sea la canción más indicada para videoclip. Bueno, no me gusta mucho cómo suena lo que acabo de decir, porque, como te digo, no es que sea... ¿Sabes? No hay ninguna que sea predispuesta a una cosa o a otra, pero la que me llama más para hacer un videoclip es Vuela, el tema que se titula Vuela. La veo una canción muy muy probable, muy muy proclive a un videoclip, a un buen videoclip. Entonces posiblemente sea este tema.
Si todo va bien, el disco sale, ¿qué fecha? Bueno, ahora vamos a hablar ya definitivamente de esa firma, preventa en ese festival, y a partir de ahí me imagino que los pasos serán los normales y lógicos, que es poner a través de vuestra web, de vuestras formas de venta, los conciertos y demás, el disco, porque aquí no hay compañía discográfica. Dunedain es quien hace todo el trabajo para poner su música en manos y en oídos de sus fans.
Sí, bueno, pues una vez más, nosotros hacemos todo bajo nuestro propio sello. Y los soportes, como te digo, para adquirirlo es nuestra página web principalmente. Y luego, pues los conciertos, por este orden además. Y luego, pues hemos trabajado con diferentes superficies de venta. Pero bueno, yo creo que hoy día la venta de discos es un...
una quimera.
Es un... creo que es un... mira, voy a hacer un símil un poco cruel. Creo que es como cuando le clavan la espada al toro, ¿no? El toro hay veces que da unos pasos, incluso se queda un rato paseando. Pues yo creo que la venta de discos es algo así. Es un muerto viviente.
Tú date cuenta, yo que llevo muchos años en esto.
Venta de discos, o sea, te digo, venta de discos por medio de, bueno, de superficies, de grandes superficies, de discográficas, llamémoslo X. Sí. Yo ahora mismo llevamos toda la historia del grupo funcionando de manera autoeditada y nos va perfecto.
Yo lo que te iba a decir es lo que mucha gente sabe. Antes las bandas hacían conciertos para vender discos. Ahora es al revés. O sea, vendes discos, depende de la gente que vaya a tus conciertos. Uh-huh. Es curioso, pero es que así, no, es la realidad.
No, es así, totalmente. Vamos a ver, ahora mismo esto sigue estando en proceso de cambio. La gente no está muy concienciada con lo que supone grabar un disco. Entonces, bueno, es triste, pero las bandas se tienen que adaptar al público. Antes era el público el que se adaptaba a las bandas y iba.
Sí, yo lo he dicho al revés. O sea, antes hacías un disco para intentar tocar en directo. Sí, ahora sí, es sí. Al revés. O sea, lo he dicho al revés.
Sí, bueno, es igual. Como te digo, ahora mismo los grupos, pues, se tienen que adaptar un poco a esta nueva época. Nosotros empezamos ofreciendo todo en descarga gratuita, regalando los CDs en las entradas de los conciertos y haciendo estas triquiñuelas. Siempre nos inventamos algo. La gente inconscientemente se ha acostumbrado muy mal, entonces ya no valoran el arte, ¿no? Ya no valoran el esfuerzo de una banda. La gente ahora lo que hace es bajárselo, se lo baja gratis, se ha acostumbrado a la música gratis la gente, ¿no?
Y luego entonces, si le gusta, va claro, a verte en directo.
Si le gusta, van a verte en directo y compran el disco. Entonces, a mí me parece algo catastrófico.
Es una putada, pero es lo que hay.
Me parece algo catastrófico porque hace que sea insostenible muchas veces para grupos, a lo mejor, que no... pues bueno, que no sé.
No, te lo digo yo, o sea, lo que la gente no sabe cuando se baja un disco gratis es la pasta que vale no solamente grabar un disco en un estudio, porque lo puedes hacer en tu casa. Pero luego los fans dirán, es que no suena, es que no mola, es que
Sí,
la
no,
guitarra no, es que
lo más
el
interesante,
cantante,
no, hombre, lo
pero
más
si lo haces de forma profesional, como es este disco, vale una pasta meterte en un estudio y luego los ensayos,
Sí, claro.
luego tal, o sea, esto de alguna forma es como cuando vas a un restaurante a comer al bar de tu colega no te regala la comida, o sea, vale pasta. O sea, vale pasta grabar y vale una pasta, pero una pasta importante. Y la gente cuando se baja la música de internet no lo valora. Luego dice, ah, me gusta. Pues de verdad, no sé. Lo único que tiene que hacer la gente, si realmente tiene corazón y le gusta esto, es, efectivamente, como tú has dicho, es comprar la entrada del concierto y comprar el disco. Y la
Sí.
camiseta, el llavero, la
Sí, no, pero
pegatina o
bueno,
lo que sea.
la gente, de toda la gente, hay mucha gente que le gusta una canción de Duneda y no un disco. Hay un tópico que es mentira total, que no, yo lo escucho, me lo bajo y si me gusta, me compro el disco. Es mentira. De 100 personas que lo escuchan, se lo bajan y les gusta, se compra el disco 10. Es así. Eso es así, es realidad. Eso es la típica excusa que pone el roñoso de turno, ¿no? Luego vienen los típicos que dicen, no, es que es muy caro. Es mentira, no es caro. Un disco en nuestra página web vale 10 euros. No, no es lo típico de, es que en la tienda vale 18. No vas a encontrar un disco de Duneda en ninguna tienda.
Sí,
Yo
bueno, en algunas sí.
llevo una época que últimamente solamente firmo discos. No firmo entradas. Bueno, perdón, discos y entradas. Yo no firmo un papel de alguien que me venga. A mí me han pasado cosas surrealistas de ir a tocar a una ciudad y venir dos personas con un papel a que les firme y se han ido, no han entrado al concierto, solo querían tener la firma porque coleccionan firmas de, ¿no? Yo ya no firmo otra cosa que no sea un disco de Dunedain o una entrada de Dunedain.
Alguno dirá, mírale, que
No, no,
egocentrismo y tal, que egocentrista, o sea, pero
no.
es que es
No, no,
así, o
no,
sea,
no,
hay que
no.
entenderlo.
No lo hago a mala fe, ni hago. Simplemente considero que si hay una persona que viene con un disco mío o con una entrada es porque ha valorado lo que yo le he regalado por internet porque se lo ha bajado antes. Entonces, esto es así. No es ningún tipo de guerra ni nada. Simplemente es la realidad. Entonces, bueno, partiendo de esta base, el disco, como tal, lo vamos a estrenar. La preventa la vamos a hacer en el Festival Atalaya Rock. Es un festival ya consolidado. Se hace en la provincia de Valladolid, en el pueblo de Pozal de Gallinas. Este año van a venir de cabeza de cartel Rage. Y bueno, pues estaremos allí. Se va a poner a la venta. Es de manera exclusiva y más bajo de precio de lo que va a salir luego en la web y en los conciertos. Y estaremos allí, pues la banda firmando discos, pasando un rato con la gente y disfrutando. Entonces, pues bueno, esto va a ser el 15 de octubre, sábado 15 de octubre. Y nosotros estaremos allí, pues estaré yo, estará Mariano, estará Miguel. Y luego, pues el otro bloque de la banda. Posiblemente lleguen con más retraso por temas de transporte y demás, pero a primera instancia estaremos, podríamos decir, los Dunedain originales. Allí, pues desde las, creo que empezamos a firmar en torno a las 10:30 de la noche y estaremos hasta que acabe el festival.
Firmar, tomar una cerveza,
Sí.
hacer fotos, bueno, y formar parte de la fiesta,
Sí,
que
exactamente.
el sacar un disco es una fiesta, y nunca
Sí.
mejor dicho.
Sí, claro. Bueno, pues para nosotros, a mí personalmente me alegra mucho porque es el momento en el que me apetece hacerlo. Al igual que estos últimos 4 años de atrás, no lo he visto nada claro porque tanto la industria como lo que hemos hablado justo antes, ¿sabes? No es lo más proclive. No está proclive, no está el horno para bollos, llámalo como quieras. Pero realmente nosotros lo hacemos porque nos gusta. Yo realmente hoy día puedo decirte que hago música porque me gusta hacerla, me divierte y me llena. Entonces, pues creo que era el momento de hacerlo. Y luego aparte, pues bueno, por supuesto, reencontrarte con toda esa gente que te ha apoyado en su día y que ha compartido momentos contigo en los escenarios muy divertidos con todos los fans. Y bueno, pues es el momento y yo personalmente tengo muchas ganas de volver a la palestra.
Una vez que pase el día 15 de octubre, que está ahí a la vuelta de la esquina, el disco se va a poder conseguir en las tiendas que lo compren, y que pongan su mano al alcance de los fans y de Dúnedain y a través de la página web. ¿A partir de cuándo va a poder estar el disco a la venta?
El disco a la venta está a partir del día 16, del día siguiente. O sea, las plataformas ya están preparadas. Medios digitales lo pueden conseguir a través de Altafonte. Y luego, pues en nuestra página web va a ser el principal puerto de adquisición del disco. Y luego, pues bueno, algunas tiendas físicas en diferentes ciudades, pero principalmente la página web y luego los conciertos. En nuestros conciertos, en los conciertos de la banda.
Hablando de conciertos, ¿a partir de cuándo empieza la gira de este Pandemonium?
Pues empezamos, la primera fecha la vamos a tener el 3 de diciembre en Valladolid, en la sala Porta Caeli. Y luego ya pues comenzamos en enero a hacer bolos. Supongo que estaremos, pues eso, desde invierno hasta el verano del 2017 haciendo bolos de lo que se dice giras de sala. Y luego pues en verano festivales y después de los festivales pues volveremos a... Estaremos todo el 2017 tocando. Tanto festivales como conciertos propios de sala, de gira, hasta que acabe el 2017. Y a final de 2017, pues supongo que nos separaremos.
Anda, anda, bromista. En cuanto a Latinoamérica se refiere, el lugar donde Dúnedain y otras bandas españolas pues tienen su papel predominante, ¿qué proyectos hay? Creo que hay algo en Chile, todavía no ha confirmado al 100%, pero bueno.
Sí, bueno, Latinoamérica es todo es, a mí me resulta a veces gracioso porque todo el mundo dice que allí está de moda el heavy. Yo lo único que veo es que las bandas que han triunfado aquí, allí ya habían triunfado aquí bastante más. Yo cuando allí Warcry triunfa, aquí en España ya habían triunfado bastante, Mago triunfaron allí. O sea, quiero decir, creo que es igual que aquí. Sí, tenemos propuestas, pero no cuaja ninguna, ¿no? En Chile sí, en Chile hay algo, pero bueno, son conversaciones. Ahora mismo no hay nada serio. Yo lo que no me hago es subirme en una furgoneta y estar 10 días viviendo en una furgoneta tocando delante de 50 personas. Eso lo hago aquí en España, ya lo he hecho. No me voy a ir a México a hacerlo. ¿Me entiendes? Creo que lo principal es los cimientos de una banda se hacen aquí. De una banda que cante en castellano y después de hacerlos aquí, vas construyendo casas, si quieres, pues por otros lugares. Latinoamérica, yo estoy deseando ir, sé que hay muchísimos fans de Dúnedain que nos quieren ver, pero las propuestas tienen que ser serias. ¿Me entiendes? Yo, para correr aventuras, pues me voy un sábado de borrachera a la costa de Ibiza. ¿Me entiendes?
No, lo que no saben muchos fans que viven en Colombia, en Argentina, en México, en Chile, es que desde España hay 10.000 kilómetros, 12.000, 15.000, y aquello está lejos.
Sí.
Y hay promotores, y no voy a dar nombres, ni muchísimo menos, en Latinoamérica, que no son lo suficientemente profesionales como para llevar a una banda de España a tocar allí. Yo creo que los fans de Argentina, sobre todo México, Colombia, sí. Chile, lo saben.
Sí.
O sea que ganas de ver a Dúnedain hay muchas. Ganas de Dúnedain de tocar allí hay muchas. Señores promotores latinoamericanos, pónganse las pilas, como decimos en España, sean ustedes serios,
sí.
Paguen los cachés, paguen los gastos de las bandas y tendrán a Dúnedain tocando en 200 países, bueno, 200 países, en 10 países latinoamericanos, en una gira de verdad, de forma profesional, organizada, donde los fans van a ir, van a comprar su boleto y van a disfrutar plenamente. Ese es el gran fallo y esa es la realidad de cómo funciona hoy por hoy la industria musical y lleva funcionando desde hace muchos años. Es la realidad.
Eso es así.
Yo creo que estás de acuerdo conmigo, o sea, que no te voy a preguntar al respecto porque yo he estado en Colombia, he estado en México y sé lo que hay, sé lo que hay.
Hace pocos años nos íbamos a ir de gira, tú ibas a venir con nosotros de gira.
Sí, bueno, de hecho fui yo el que os dije, tíos, vámonos a de gira a Colombia, a México y tal. Pero me di cuenta de que allí, con buenas palabras y un tequila, te conquistan y te engañan. O sea, y lo digo con todo mi respeto, con todos mis respetos, ¿eh? Y todo mi cariño,
Es que los
porque
fans no tienen nada que ver.
los
Un
fans,
fan
los
no tiene nada
fans,
que ver. Yo estoy deseando de ir
los
a
fans están
Colombia.
deseando de que
Yo
estemos allí
estoy
todos.
deseando de ir a tocar a Colombia pero para ver a mis fans. O sea, a los fans de Dunedain, a México, a Chile, a todos los lados. O sea, no hay, o sea, son los que te ponen arriba o abajo, al igual que aquí en España. Son nuestros jefes, son los que mandan. Entonces, claro, obviamente estoy deseando de ir. Soy consciente de que tenemos muchísimos más fans en Latinoamérica. Latinoamérica, bueno, en países que no son España, de habla latina, que en el propio país nuestro, que en España. Pero claro, es lo que tú dices. Eso no es como irte a Zaragoza a tocar. De allí no te vuelves en furgoneta, ¿me entiendes?
Hay 14.000 kilómetros, 12.000 kilómetros, unos aviones que van por el aire y que a saber lo que pasará con ellos. Bueno, en fin. Resumiendo y terminando, Pandemonium, nuevo disco, Dunedain, nueva propuesta, grandes canciones, una gira en ciernes, día 15 de octubre, una firma, primer contacto con los fans, ya con un disco terminado. En el Atalaya Rock, no sé, ¿qué decir más, Tony?
Nada, pues que se vengan a la Atalaya, que estaremos allí. Y que bueno, que le den caña al disco, que les va a encantar. Yo creo que les va a gustar, sinceramente, a los fans del heavy metal y del heavy clásico. Y bueno, y nada, y que nos vemos en la gira, que estamos deseando reencontrarnos con ellos. Y bueno, que ha pasado mucho tiempo desde que nos sacamos disco y que yo creo que a mí me la pone dura el último disco. Muy dura. Entonces yo creo que la gente tiene que darle la oportunidad y nada, y que nos veremos en los escenarios y que muchísimas gracias como siempre a todos los que nos apoyan, que les quiero muchísimo. Toda la banda estamos deseando salir al escenario, a estar con ellos, con los fans, realmente, que son, como te digo, los que te ponen ahí o te echan a la mierda. Y nada, y que nada, que ha sido un placer, que es un placer siempre estar contigo echando un buen rato y unas risas y nada, y que nos vemos en los escenarios y que un abrazo muy fuerte para todos.
Muy bien, Tony. Pues para Miguel, Mariano, Isco, Carlos y tú, un abrazo fuerte y mucha suerte. El disco está de puta madre, es un gran disco, Pandemonium Forever. El trabajo está ahí. Parece que ha sido fácil, pero
Una mierda.
no es tan fácil, no es tan fácil. Lo escuchas y dices, joder, estos cabrones, ¿cómo cojones han hecho esto? ¿Cómo canta este? ¿Qué arreglo de guitarra? ¿Qué melodía? Parece fácil, pero no es tan fácil. Enhorabuena.
Muchas gracias, un abrazo.